revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a edición número 522 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Hola, Jaime. Muy bien. Aquí estamos completos. La plantilla de Moscú, integrada por Sebastián Tapio, Cristian Galindo y Alberto García. Y desde luego, su seguro servidor, Víctor Sujo, quien le está hablando y saludando de los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa.
Y desde Barcelona, quien les habla, Javier Benítez. Y ya comenzamos, si te parece, Víctor, a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy.
Recordando que estamos en el 16 de mayo, conviene resaltar que es el Día Internacional de la Luz. Se celebra el 16 de mayo de cada año. Fue decretado por la UNESCO con el objetivo de conocer la importancia de los avances y aportes de la luz para el desarrollo de todos los campos y facetas de la vida de los seres humanos. En diciembre de 2017, la Organización de las Naciones Unidas declaró el 16 de mayo como el Día Internacional de la Convivencia en Paz. Con este día se pretende promover la tolerancia, la solidaridad, el respeto y la paz a nivel mundial. Pues una efeméride que adquiere importancia especial en estos momentos, ¿no? Además, cada 16 de mayo, los amantes del rock tienen una cita muy especial. Millones de personas se reúnen alrededor del mundo para celebrar el Día Mundial del Heavy Metal. Este efeméride surgió en el año 2011 por iniciativa de fans y músicos del metal o heavy metal en honor a uno de los máximos exponentes de este género musical, el legendario Ronnie James Dio, quien nació en 1942 y murió en 2010. Vocalista italoamericano consagrado como el padrino del heavy metal debido a su potentosa voz y su habilidad para alcanzar tonos graves y agudos. Fue la voz líder de bandas como Rainbow, Black Sabbath, Elf, Dio y Heaven and Hell. Y si echamos un vistazo a algunos acontecimientos de relevancia ocurridos un día como hoy, podemos recordar que el 16 de mayo de 1703 en Rusia se inició la construcción de San Petersburgo por decisión del emperador Pedro el Grande. El mismo día del año 1929, en Hollywood, California, se entregaron por primera vez los premios Oscar. Y además, el 16 de mayo de 1975, en Nepal, Junko Tawai se convirtió en la primera mujer en alcanzar la cima del monte Everest. Es verdad, Javi, que las mujeres son tremendas, ¿no? Saben hacer de todo, inclusive subir a la cima del monte Everest. Aquí termino mi informe sobre la importancia de la fecha del 16 de mayo.
Muy bien, Víctor, momento de comenzar con el programa, entonces.
Momento justo. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
El representante permanente de Rusia ante Naciones Unidas, Vasily Nebenzia, denuncia que las armas de Occidente matan a civiles en territorio ruso. Conclusión del fiscal. El expresidente Trump fue investigado por el FBI en 2016 con datos no analizados ni verificados. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, propone gobernar a su país a distancia. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anuncia un aumento salarial a los maestros y resalta su importancia en la sociedad. El metaverso pierde su brillo. ¿Extinción del sueño virtual?
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzia, afirmó este lunes en una reunión del Consejo de Seguridad del organismo que los países del Occidente colectivo son responsables de ataques ucranianos contra la población civil. Todos estos armamentos, suministrados por los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, incluidos los que se sientan delante de nosotros ahora, que se enfocan tanto en las consecuencias humanitarias del conflicto en Ucrania, cada día matan a civiles, mujeres y niños, destruyen hospitales y escuelas en las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, las provincias de Zaporozhye y Jersón. Todo el potencial militar de la OTAN está destinado a eso, dijo Nebenzia, al indicar que Rusia a diferencia de Ucrania, no está en guerra con la población civil. En la lista de los casos de ataques ucranianos contra civiles, Nevencia citó los bombardeos contra Donetsk a finales de abril, que dejaron 9 civiles muertos, incluida una niña de 8 años, así como el ataque contra la Catedral de la Santa Transfiguración, donde se celebraba la misa de la Pascua Ortodoxa. Según el diplomático, en ambos ataques se usaron proyectiles fabricados en Eslovaquia. ¿Qué hay de su compromiso en la protección de los civiles? ¿O son civiles equivocados?, preguntó Nevencia a los representantes occidentales.
Además, el diplomático señaló que con la connivencia de los patrones occidentales, Kiev no desprecia los métodos abiertamente terroristas, y mencionó la explosión en el puente de Crimea en octubre de 2022, los atentados perpetrados contra destacadas figuras públicas rusas, como los asesinatos del corresponsal de guerra Vladlen Tatarsky y la periodista Daria Dugina, así como la explosión del coche en el que viajaba el famoso escritor y activista ruso Zakhar Prilepin. ¿Cómo pueden soportarlo los residentes de Francia, Estados Unidos y otros países? ¿Cómo pueden guardar silencio sobre esto el secretario general de la ONU y los representantes de las otras organizaciones internacionales?, preguntó Nebenja. El diplomático también planteó la cuestión de la presión que Occidente ejerce sobre los países en desarrollo, que han adoptado una postura neutral en el conflicto ucraniano. Estamos seguros de que están hartos de justificarse por cada uno de sus pasos o palabras con los llamados a la paz. El otro día, la ministra de Exteriores alemana Annalena Baerbock dijo que posibles suministros de armas a Rusia por parte de terceros países son inaceptables porque pueden ser equiparadas a una participación en el conflicto. Pero, ¿qué hay del hecho de que toda la máquina de guerra occidental ahora trabaja para mantener la guerra? Es otra confesión franca de la participación directa de Occidente en el conflicto, aseveró. Asimismo, el representante permanente ruso destacó que la solidaridad de Occidente con Ucrania no es gratis. La deuda externa aumentó en 2022 a una cifra récord de 132.000 millones de dólares, el 89% del PIB. Según las previsiones, a finales del año actual ascenderá al 100%. Fabulosas sumas de dinero proporcionadas a Ucrania en el marco del Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea, así como por parte de Washington, obligan al país a contraer deudas, dijo Nebenja.
El diplomático ruso añadió al respecto que el fondo de inversiones BlackRock, con sede en Nueva York, ha tomado el control de industrias clave de la economía ucraniana bajo el pretexto de atracción de inversiones extranjeras. El asunto es que, pese a estas graves denuncias de Rusia respecto al asesinato de civiles con armas entregadas por Occidente, varios de esos países siguen anunciando con entusiasmo la entrega de más armas, cada vez más pesadas, que seguirán matando a civiles inocentes, pero que esos países occidentales entregan al régimen de Ucrania y lo anuncian con una liviandad espeluznante, como si lo que estuvieran haciendo fuera entregar golosinas a los niños. Así, este lunes, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró en una entrevista con Tele France 1 que París está dispuesta a entrenar a pilotos ucranianos y planea suministrar misiles y otras municiones a Ucrania, tales como vehículos blindados y tanques ligeros, entre ellos los AMX-10RC, en un nuevo paquete de ayuda militar a Kiev. Además, el mandatario destacó que Francia abrió la puerta a la formación de pilotos ucranianos con varios países europeos que puede empezar pronto. Sin embargo, agregó que París no tiene planes por el momento de entregar aviones a las Fuerzas Armadas ucranianas. Hemos decidido construir con los ucranianos en el este del país elementos para entrenar a sus tropas, para formar batallones que se encarguen de dirigir la contraofensiva, de resistir y de reparar los vehículos y los cañones, dijo el presidente galo.
También este lunes, el secretario de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, en su discurso ante la Cámara de los Comunes, declaró que el Reino Unido y los socios internacionales se comprometieron a proporcionar las capacidades que Ucrania necesita, incluida formación, artillería, defensa antiaérea y vehículos blindados, y a impulsar más donaciones internacionales para resolver la guerra. Y este lunes 15 también llegaron noticias al respecto desde Berlín. La portavoz del Ministerio de Defensa alemán, Nadine Krüger, informó que Alemania enviará 4 sistemas de defensa aérea Iris-T adicionales a Ucrania como parte de un nuevo paquete de asistencia militar. En total, esto significa 8 sistemas. 2 ya se han entregado, 1 está en proceso de envío y 5 se mantendrán más adelante, respondió Krüger a la pregunta de la prensa de cuántos sistemas de defensa aérea Iris-T se suministrarán a Kiev. Hay que recordar que el pasado 13 de mayo, el gobierno alemán acordó un nuevo paquete de asistencia militar para Ucrania por valor de 2.700 millones de euros. El mencionado paquete incluirá 30 tanques Leopard 1A5, 20 vehículos blindados de tipo Marder, más de un centenar de otros automóviles blindados, 8 sistemas de defensa antiaérea Iris-T y sus plataformas de lanzamiento, así como misiles para la defensa antiaérea, 18 cañones de tipo Howitzer y municiones.
En tanto, el portavoz del Pentágono, Patrick Ryder, también tuvo algo que decir al respecto. Puedo confirmar que 31 tanques M1 Abrams llegaron a Alemania para preparar el entrenamiento de los equipos de tanques ucranianos, declaró. El funcionario añadió que se estima que los propios militares ucranianos llegarán para la formación en las próximas 2 semanas, según el Ministerio de Defensa estadounidense. Pero no todo son buenas noticias para Ucrania. De acuerdo al periódico estadounidense Político, al paquete de ayuda a Ucrania de 48 mil millones de dólares que el Congreso aprobó en diciembre, le quedan alrededor de 6 mil millones de dólares, estamos hablando por supuesto de Estados Unidos, lo que significa que los fondos estadounidenses para armas y suministros podrían agotarse a mediados del verano. Según Político, eso está generando nuevas preocupaciones entre los legisladores sobre lo que planea la Casa Blanca a continuación, incluso cuando la administración solicitará otro paquete importante y si será suficiente. La financiación, dicen muchos miembros, debe continuar fluyendo sin interrupción, especialmente mientras Kiev se prepara para lanzar lo que se espera sea una contraofensiva radical y recuperar terreno en el este de los rusos. Es fundamental que la administración proporcione a Ucrania lo que necesita a tiempo para defender y recuperar su territorio soberano, dijo la senadora Susan Collins de Maine a los líderes del Pentágono durante una audiencia el jueves. Esperamos que la administración no espere hasta último momento si los ucranianos necesitan más antes del final de año fiscal, dijo.
La Casa Blanca está discutiendo un nuevo paquete y se programará para mantener el flujo de apoyo a Ucrania, dijo un alto funcionario de la administración a quien se le otorgó el anonimato para hablar antes de un anuncio oficial. El funcionario agregó que no está claro cómo podrían cambiar las necesidades de Ucrania durante o después de la contraofensiva, pero que la administración está totalmente comprometida a apoyar a Kiev durante y después de la lucha a largo plazo. Pero este no es el mismo Congreso que aprobó la última gran cantidad de dinero, ni es el mismo conjunto de circunstancias. Esta vez, cualquier propuesta de finales de verano de la Casa Blanca podría toparse con el furioso debate sobre el techo de la deuda, y casi con seguridad enfrentará la posición de un pequeño pero ruidoso grupo de republicanos que quiere recortar el gasto en Ucrania. Y para profundizar en el tema tenemos a un analista en línea, así que adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre ello y temas vinculados estoy junto al analista internacional Enrique Refollo. Enrique, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Pues agradecido como siempre, un gran saludo a todos, a ti Javier, a todo el equipo y a toda la audiencia que todos los días os escucha.
Muchas gracias a ti, Enrique, por haber aceptado la invitación. Y si te parece, te propongo comenzar comentando la denuncia que hizo el representante permanente de Rusia ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Bueno, pues es el último intento, por lo menos último por ahora, de esa instrumentalización que ya hemos visto en los últimos años de Ucrania por parte de Estados Unidos, bueno, del bloque OTAN contra Rusia. Y en definitiva lo que, y de hecho mostraron que ya tendría que haber sido motivo para que en Ucrania alguien hubiera pensado por sí mismo por una vez en su vida, y es decir, oigan, si nos van a usar como carne de cañón contra Rusia, pues no queremos esta guerra, porque con un mínimo de cabeza, ¿no? De, oigan, sí, pueden defender sus intereses nacionales, sean los que sean, planteen los que planteen, pero con un mínimo de dignidad y de pensamiento, oigan, ¿qué nos interesa? ¿Caernos en brazos de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Canadá, de Reino Unido, que lo único que quieren es que la guerra continúe, que mueran más ucranianos y que luego pues te acaben metiendo a tremendos fondos de inversión, o fondos buitre, mejor dicho, como BlackRock, y que, bueno, Zelensky esté aplaudiendo hasta con las orejas, diciendo, sí, sí, qué bien que BlackRock viene a Ucrania para financiar proyectos de reconstrucción y todo eso. Creo que no saben cómo funciona ese tema de fondos buitre y en especial BlackRock. No son Santa Claus, no son los Reyes Magos, no vienen a traerle regalos y ayudita al niño Jesús, no. Lo que vienen es a ver cómo compran todo el potencial de Ucrania que quede del lado ucraniano, del lado controlado por el gobierno de Kiev, y a partir de ahí seguir haciendo negocio. Es decir, que por un lado y por otro no les importa ni Ucrania como país, ni Ucrania como gente. Lo que les interesa es que sigan en esa guerra contra Rusia, que en el camino pues maten a todos los rusos que puedan, y luego cuántas bajas tenga Ucrania. Bueno, pues de momento en secreto, el día que surja, de hecho cada vez que surge alguna de las estimaciones de bajas ucranianas ya es un escándalo. Más escándalo va a ser cuando digan no, esta es ya la cifra constatada absoluta, es decir, cuando ya la guerra termine y no importe en absoluto para los medios occidentales cubrir un poco el desastre que han montado en Ucrania, pues ya ahí dirá, bueno, pues 400.000 muertos, poquita cosa, si total, son de Europa del Este, son de la selva, en terminología borreliana. Del jardín está salvo. Quizá algunos cuantos polacos que han querido, algunos cuantos miles de polacos que quisieron meterse allí, pero bueno, es el intermedio entre el jardín y la selva, así que cuenta un poquito, cuenta la mitad. Si te dicen que han tenido 2.000 muertos, pues lo dejas en 1.000 o algo así. Y ya pues dices, venga, y corramos un tupido velo para pasar al siguiente tema que será, y como precisamente ese tupido velo es la cuestión de Taiwán. Es decir, esto siempre tenemos que verlo comparativamente con el caso de Taiwán, que Estados Unidos también ha intentado presionar al gobierno de Taipei contra China en el mismo esquema, en la misma forma que hicieron con Ucrania, pero parece que en Taiwán sí que han tenido la cabeza suficiente como para no dejarse enredar, por lo menos todavía, en una guerra proxy intermediaria como han organizado en Ucrania. Pero bueno, en fin, es darles tiempo, que ellos pondrán el dinero y la manipulación para girar a países hermanos o al mismo país en una guerra civil entre sí. Y quien dice eso, pues dice otros casos que, evidentemente, para la audiencia que nos escucha desde Iberoamérica, Latinoamérica, como cada uno prefiera llamarla, la guerra que intentaron montar entre Colombia y Venezuela, precisamente hace 4 años. Con Kerry Bolton y su carpeta de los 5.000 chicos a Colombia, las tensiones en Cúcuta, etcétera, y que al final, bueno, no hubo guerra porque ni en Bogotá ni en Brasilia quisieron seguirles el juego a los estadounidenses, que luego siguieron ellos presionando con otros intentos para ver si montaban esa ansiada guerra en Sudamérica, pero no lo consiguieron. No hubo, en definitiva, el podio a la estupidez mundial se la lleva Kiev con Zelensky y compañía en la cabeza, que se dejaron arrastrar a una guerra de la que, bueno, a la fecha de hoy, Zaluzhny, el ministro de Defensa, pues sigue sin aparecer. El jefe del ejército sigue sin aparecer, no se sabe el paradero, mientras tanto Zelensky está de Erasmus por el mundo. Bueno, por el mundo. Claro, si entendemos el mundo como lo entienden en Bruselas o en Washington. El mundo es la Unión Europea y anda de Erasmus desde hace varias semanas por aquí, yendo de país en país, haciendo reuniones, pidiendo más armas, más dinero y generando también tensiones entre los diferentes países, porque da igual cuánto dinero le den, cuántas cosas le den, siempre pide más, siempre quiere más. Y es también algo que se lleva viendo desde el mismo inicio de la operación militar rusa en Ucrania, como de es un agujero negro donde piden, siempre quieren más, nunca están contentos, da igual lo que les des, siempre te dicen no, pues es que hay que mandar más, tenéis que, en fin, es como le estáis pidiendo a países que no tienen ningún deber hacia vosotros que se sacrifiquen ellos porque os habéis dejado arrastrar a una guerra estadounidense contra Rusia. Y es decir, estáis haciendo de guardametas parando balas con el pecho y creéis que por haberos metido en una pelea estadounidense los demás tienen un deber. Es decir, los demás, Europa tiene un deber hacia ellos, lo cual, pues, en fin, en Europa cada vez la gente lo entiende menos.
Pero por lo menos así lo asumen las autoridades, los líderes europeos, Enrique, como que hay un deber. De hecho, en esta gira, ¿no?, que ha hecho Zelensky en estos días, pasó incluso por el Vaticano, Italia, Alemania, Francia, Reino Unido. Macron detalla ayuda militar que Francia proporcionará a Ucrania, también Reino Unido ha anunciado en estos días. También el Pentágono confirma la entrega de 31 tanques Abrams para Alemania, para entrenar a los ucranianos. Berlín incluye 4 sistemas de defensa aérea Iris-T en el nuevo paquete de ayuda a Kiev. Nadie le debe nada, pero las autoridades, ¿en qué están?
Claro, nadie de la gente,
claro.
De todos los gobiernos, y también conviene ponerlo en consideración con los acontecimientos pandémicos desde 2020, y es cómo todo el poder establecido de Occidente se puso de acuerdo, más allá de partidos, países, etcétera, en que la verdad es X. Y el que se salga de ello es un negacionista, quiere la destrucción del mundo, quiere que mueran gatitos, lo que el argumento excusado que quieran poner. Y en el caso de Ucrania es lo mismo, de no, aquí el bueno es este, Ucrania, el malo es Rusia, y este es el argumento X. Y que nadie se salga de ahí, o es un ruso putinista, malvado, imperialista, que quiere matar a todos los ucranianos y a todos los gatitos lindos del mundo. Ya está.
Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La presidenta del Perú, Dina Boluarte, presentó un proyecto de ley para mantenerse a cargo del país de forma remota cuando se encuentre de viaje, ya que no cuenta con un vicepresidente. El proyecto delega la administración diaria del gobierno al primer ministro, en contacto con la presidenta por medios electrónicos. Varios congresistas se oponen al no ver la necesidad de cambiar la ley ni de que la presidenta viaje al exterior. Por otro lado, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador volvió a negar la delegación a Boluarte de la presidencia de la Alianza del Pacífico por no considerar legítima su presidencia del Perú. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. El Poder Ejecutivo peruano presentó una iniciativa legislativa para que el Congreso trate un proyecto de ley que modifique la manera en que se delega el despacho de la presidencia durante un viaje al exterior. Normalmente, el vicepresidente asume la presidencia cuando el primer mandatario se encuentra fuera del país. Como Dilma Boluarte era la vicepresidenta y asumió tras la vacancia de Pedro Castillo, actualmente no hay un vicepresidente en el Perú. El proyecto avalado por la presidencia propone que, de no contar con vicepresidentes en ejercicio, el presidente de la República se mantiene a cargo del despacho de forma remota, empleando las tecnologías digitales correspondientes para tal efecto. Para hacer efectiva la participación a distancia, el proyecto le otorga un rol más importante al primer ministro, al funcionar como enlace con el presidente que se encuentra en el exterior. La propuesta del Ejecutivo de modificar este procedimiento, aumentando las funciones del primer ministro, despertó la confianza y el rechazo de muchos legisladores. Algunos no ven la necesidad, ya que en el caso de ausencia de Boluarte, según la línea sucesora, le correspondería al presidente del Congreso, José William Zapata, asumir la presidencia. El congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, planteó claramente su posición sobre la propuesta de Boluarte.
Me parece inapropiado. O sea, si, salvo que quiera viajar y esté desesperada por hacerlo. Si no tiene quien la releve para el viaje, bueno, que permanezca acá y no viaje. No hay nada importante fuera del país, más allá de lo que necesitamos nosotros, los peruanos, que es tener un presidente que nos gobierne. Así que no habría necesidad para mí de sacar ningún dispositivo remoto del Palacio de Gobierno. Desde mi punto de vista, que nombre un representante, que vaya a la canciller. O sea, no hay ningún evento mundial que vaya a suceder en los próximos años que amerite la presencia indeclinable del mandatario de un país. No existe.
El ex candidato presidencial, Johnny Lescano, cuestionó la legitimidad de Boluarte, que solo cuenta con la aprobación del 16% de la población, según la última encuesta de Ipsos, para requerir esta modificación de la ley. Yo creo que no se merece Boluarte de un beneficio de esa naturaleza. Si está gobernando tal como está, que asuma las consecuencias. Si tiene que cumplirse labores internacionales, que vaya la canciller. No creo que la señora se haya ganado ese derecho, declaró Lescano. Quien también cuestionó los derechos de Boluarte, pero en este caso a ser presidenta, fue Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. En una de sus recientes conferencias de prensa mañaneras, le preguntaron a López Obrador si cedería la presidencia de la Alianza del Pacífico a Perú, como estaba programado hacer en diciembre pasado. La respuesta del presidente fue:
a ellos no. Pues se la podemos entregar a Chile, a Colombia, y que ellos vean qué hacen. Pero esta señora, con todo respeto, usurpadora, expulsó a nuestro embajador del Perú. Recordaría de que le deje la presidencia al que ganó en una elección libre y democrática, a Pedro Castillo, que le deje la presidencia porque ella está usurpando ese cargo.
No es la primera vez que López Obrador aboga por la liberación y la restitución de Castillo como presidente del Perú. La canciller peruana, Ana Cecilia Gervasi, rechazó las declaraciones del presidente mexicano y lo culpó por las paralizaciones del bloque. El señor López ha decidido obstaculizar y detener las labores de la Alianza del Pacífico, en lugar de permitir que los Estados miembros que desean permanecer en ella avancen conjuntamente con los países candidatos a integrarla y a los Estados asociados y observadores en el fortalecimiento del bloque, declaró Gervasi. En cuanto al expresidente Pedro Castillo, su abogado, Walter Ayala, anunció en una entrevista radial que en los próximos días se presentará una denuncia penal contra la presidenta Boluarte por conspiración contra el entonces presidente Castillo. De acuerdo al abogado, Boluarte habría acordado con los parlamentarios aceptar la vacancia de Castillo a cambio de cerrar una investigación sobre ella por corrupción. Martín Humberto Bernabé Rivera, politólogo peruano, conversa con nosotros sobre la decisión de Dina Boluarte de gobernar a Perú a la distancia. Martín, ¿por qué la presidenta considera necesario alterar la manera en que se delega la función presidencial?
Básicamente porque de alguna manera se siente incapaz de concentrar las capacidades que debe requerir la presidencia de la República. Por eso es de que hace este tipo de movimientos. Pero lamentablemente, bueno, esto va a generar lamentablemente para su grupo, si se me permite la expresión, va a generar más descrédito, porque esto es la primera vez en la historia que se ha intentado tan siquiera proponer, ¿no? Ahorita, actualmente, el Congreso lo ha rechazado, pero es algo que no está previsto dentro de los cauces institucionales del Perú.
¿Boluarte no confía en el presidente del Congreso, William Zapata, para delegarle su función?
Lo que pasa es de que, y esto se habló en pleno estallido social, quien interinamente asumía la presidencia en ausencia de la presidencia de la República era el vicepresidente o la vicepresidenta. Eso estaba establecido en una ley. Por ejemplo, si el presidente o la presidente viaja al extranjero, quien asume el despacho de la presidencia, siempre ha sido pues el vicepresidente quien asumía el despacho, pero a raíz del gobierno de Dina Boluarte se empezó como que a proponer de que quien asuma ese despacho sea el presidente del Congreso de la República. Más bien, este último movimiento da a entender que hay una fricción con la actual mayoría que está en el Congreso del Perú.
¿Hay algún evento en la agenda que justifique la presencia de la presidenta en el exterior?
Actualmente no, pero bueno, se estaba bromeando un poco en redes sociales, es el tema de que, bueno, quiere hacer un home office, ¿no? Pero más que todo ahorita lo que se trató de buscar Dina Boluarte es tratar de desligarse de esta alianza que ha tenido con una mayoría congresal y retener algunas potestades. Pero el Congreso abiertamente le dijo que no.
Esta voluntad de viajar en el exterior, ¿se relaciona con los pagos de casi 3 millones de soles en promover la imagen del gobierno peruano en el exterior?
Todos los gobiernos mantienen una cierta política exterior. Actualmente la presidente no ha manifestado, al parecer no está en agenda de viajar al extranjero, pero ha habido una proyección en virtud de velar por la política exterior del país, mantener unas potestades que nunca debió cederles al Congreso en primer lugar. Y bueno, parece que ha habido una fricción ahí, como vuelvo a repetir, es que le está haciendo bastante daño, dicho sea de paso.
Las relaciones con México, Colombia y Chile no se encuentran en un buen momento. ¿Podrá Perú asumir la presidencia de la Alianza del Pacífico o es probable que pierda todo el periodo?
Yo considero que ahora tanto México, que tiene su cuestión de la transición energética, ahorita el gobierno de Petro está en unos movimientos de cambios internos dentro de su gobierno, ¿no? Y Chile, bueno, está en una situación en donde un sector, por así decirlo, liberal en lo económico y conservador en lo moral, va a tomar un poder constituyente. Va a haber una situación en la cual esos problemas internos de cada país van a tomar más relevancia y con base en eso van a tomar el diálogo, porque justamente Pedro Castillo, más tarde que temprano, no ha sido un ejemplo de absolutamente nada. Incluso se unió en un discurso de la ONU, se unió a la campaña antirrusa. O sea, entonces actualmente, manteniendo una línea política, el actual gobierno de Dina Boluarte le ha regalado drones al gobierno de Zelensky. O sea, bueno, le ha vendido, pero ha transado en ese sentido con el gobierno de Zelensky. Pero para que vean que hay una continuidad, ¿no?, en ese sentido, ¿no?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Las elecciones municipales en España están a la vuelta de la esquina, serán el próximo 28 de mayo, y esto ya se nota en las redes sociales. En el comienzo del bloque de hoy tenemos un tuit de quien es la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales Agenda 2030, Ione Belarra, quien a su vez adjunta un tuit precisamente del partido político Podemos que dice: ¿cómo se le llama a una persona que defrauda a la hacienda pública, discrimina a las Kellys y tiene a sus trabajadores cobrando por debajo de los salarios del sector? Defraudador y explotador. Un saludo de Noemí Santana Pereira a la patronal hotelera canaria. Vamos a aclarar que Noemí Santana Pereira es consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias. Con este tuit precisamente se adjunta una de sus intervenciones. Escuchemos.
Mandar un saludo a quienes nos siguen por streaming, especialmente a esos portavoces de la patronal hotelera. Hola, Jorge Marichal. Hoy vamos a hablar de ti también. Esta misma semana recibí un burofax del portavoz de la patronal hotelera de Canarias, Jorge Marichal, portavoz de Asotel, amenazándome por haberle llamado explotador, por haberle llamado defraudador en el meeting que tuvimos hace unas semanas con Ione Belarra. Me decía que si no me retractaba, pues iba a emprender acciones legales. Bueno, yo no me voy a retractar. No me voy a retractar. ¿Cómo se le llama a una persona que defrauda a la hacienda pública y no paga los impuestos que tiene que pagar y tiene una sentencia en firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias por estafa a la hacienda pública? Se le llama defraudador. ¿Cómo se le llama aquel que firma un convenio regulador del sector turístico que también el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dice que es discriminatorio porque discrimina en su categoría laboral a las Kellys, a nuestras camareras de piso, por el simple hecho de ser mujeres? O quien tiene, como el señor Marichal, un pacto de empresa en sus hoteles que paga a sus trabajadores por debajo de los salarios del sector explotador, así se le llama. Por eso nos tienen miedo porque no tenemos miedo, porque podemos hablarle a la cara y decirle las verdades. No nos tienen miedo a mí especialmente, o a Pablo, o a Gema, o a Antonio, o a Ione, o a Irene. Tienen miedo a lo que representa Unidas Sí Podemos. Tienen miedo a lo que representan nuestras políticas progresistas, a nuestras políticas que van dirigidas a cambiar y a mejorar la vida de la gente, que va dirigida a quitarle privilegios a los que siempre han vivido por encima de sus posibilidades. Ellos sí que han vivido por encima de sus posibilidades.
Vamos con reacciones. Edgar Lindo escribe: ¿estará hablando del bueno para nada del rey? Mientras, varios usuarios reaccionan escribiendo la misma respuesta. Por ejemplo, María Sanz, José Martínez y Han Solo escriben: ¿Echenique? Cuando escriben Echenique, se refieren a Pablo Echenique, quien es diputado del Congreso de los Diputados de España. Y se refieren al caso en que Echenique fue condenado en el año 2020 a pagar 11.040 euros a la Seguridad Social por no contratar a su asistente. Mientras, Ricky Rouse responde escribiendo: si las cosas se llaman por su nombre, ¿Podemos es un partido liberador de violadores y Zenit? En tanto, María José escribe: pues alguno de los vuestros lo sabe, preguntad dentro de vuestras filas. Mientras, Vicky reacciona escribiendo: por la boca muere el pez, sois tan incompetentes que os va a despedir Soros.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Al cabo de 7 años de la campaña presidencial de Estados Unidos y 4 años de la investigación de los presuntos vínculos del entonces candidato a la presidencia Donald Trump y Rusia, resulta que el Buró Federal de Investigaciones, o sea, FBI por sus siglas en inglés, se había basado sus pesquisas en datos no analizados y no verificados. Según el fiscal especial John Durham, designado en 2019 para investigar los vínculos entre la campaña electoral del expresidente Donald Trump en 2016 y Rusia, hizo público este lunes un informe de más de 300 páginas que contiene pruebas de que el FBI empleó información de inteligencia no corroborada, sin procesar ni analizar, para lanzar pesquisas sobre el equipo de campaña de Trump y sus posibles lazos con Rusia. Por consiguiente, no cumplió con sus estándares y no pudo analizar críticamente la información que iba en contra de la narrativa de una relación conspirativa entre Trump y Rusia a lo largo de Crossfire Hurricane, denominación del caso del expresidente, que es extremadamente problemático.
El fiscal afirma que la forma en que el FBI abordó los aspectos clave del caso fue gravemente deficiente, subrayando así que el organismo federal no cumplió con su responsabilidad ante el público, causando un grave daño a su reputación. Señaló que este fracaso del FBI podría haberse evitado si los agentes no hubieran aceptado información seriamente defectuosa y hubieran seguido sus propios principios relativos a la objetividad y la integridad.
Y hablando de esa información seriamente defectuosa, merece la pena indicar, Javi, que el FBI contrató y pagó al ciudadano ruso Igor Danchenko por información nunca verificada sobre los presuntos vínculos del entonces candidato presidencial Donald Trump y Rusia, según el informe del fiscal especial John Durham. Desde enero de 2017 hasta octubre de 2020, el FBI realizó múltiples entrevistas con Danchenko sobre la información que proporcionó para un expediente compilado por el investigador Christopher Steele sobre supuestos vínculos entre Trump y Rusia, que fue pagado y utilizado por la campaña de Hillary Clinton, dijo Durham.
Según el reporte, Danchenko nunca proporcionó ninguna evidencia que corrobore o respalde las acusaciones de Steele y describió sus interacciones con las fuentes secundarias como rumores y especulaciones. Además, partes significativas de lo que Danchenko dijo al FBI eran inconsistentes con lo que Steele dijo durante entrevistas anteriores, según el informe. A partir de marzo de 2017, el FBI contrató a Danchenko como CHS, siglas en inglés, de Fuente Humana Confidencial, y comenzó a hacerle pagos financieros regulares por información, ninguno de los cuales corroboró los informes de Steele, abunda el informe de Durham.
Los investigadores tampoco resolvieron las preocupaciones que despertó una pesquisa preliminar del FBI sobre el posible espionaje de Danchenko antes de emplearlo como fuente pagada. Al mismo tiempo, Durham señala que el organismo federal llevó a cabo la investigación de Trump de manera diferente a otras pesquisas de este tipo, incluyendo varias que involucran a su rival demócrata en el año 2016, Hillary Clinton.
Así, según el informe, cuando se enteró de que un gobierno extranjero no identificado estaba tratando de influir en la campaña de Hillary Clinton con contribuciones políticas, el FBI actuó con cautela y al final proporcionó sesiones informativas defensivas tanto a ella como a algunos miembros del equipo de campaña, mientras que Trump no recibió tal posibilidad antes de que el FBI abriera el caso.
En lo que se refiere a la reacción de Trump al informe del fiscal Durham, el expresidente, haciéndose eco del documento en su plataforma Truth Social, escribió afirmando que los estadounidenses han sido estafados. ¡Wow! Después de una amplia investigación, el fiscal especial John Durham concluye que el FBI nunca debería haber lanzado la indagación Trump-Rusia. En otras palabras, el público estadounidense fue estafado, como lo está haciendo ahora por aquellos que no quieren ver grandeza para Estados Unidos, sentenció. Por su parte, el FBI aseguró en respuesta al informe que ya realizó decenas de medidas correctivas.
El comportamiento en 2016 y 2017 investigado por el fiscal especial Durham fue la razón por la que la actual dirección del FBI ya implementó decenas de medidas correctivas que han estado en vigor durante algún tiempo. Si estas reformas hubieran estado en vigor en 2016, los pasos en falso identificados en el informe podrían haberse evitado, afirmó el organismo.
¿Qué se puede decir al respecto, Javi? Pues es evidente que los responsables de esa metedura de pata que caracteriza del modo determinado el nivel de la competencia de quienes llevaron a cabo la búsqueda de pruebas de los supuestos vínculos de Trump con Rusia, ahora tratan de explicar que todo podría haberse tomado otro rumbo, pero lo que pasó, pasó. Vamos a ver, ¿a qué detalles vinculados con el tema en cuestión se fijó la cadena CNN? Escuchemos un fragmento de su crónica.
Lo irónico del informe, o lo sorprendente del informe, es que ese mismo informe dice que no recomienda cambios a la forma en que el FBI adelanta este tipo de investigaciones. Tampoco recomienda presentarle cargos a ningún funcionario o exfuncionario. Y recordemos que los procesos en donde sí presentó cargos el fiscal especial Durham no tuvieron mayor fortuna. El expresidente Trump ha insistido en que todo se trató de una conspiración en su contra, pero como en muchos de los temas relacionados con Trump, este informe tampoco demuestra eso. Lo que dice es que se tomaron como válidos materiales de inteligencia que no eran del todo creíbles y que en investigaciones relacionadas con Hillary Clinton, esos mismos funcionarios del FBI siguieron con mayor rigor los mecanismos que utilizan para investigar. Es decir, no hay mayor revelación en este informe, pero sí el principal titular es que el fiscal especial John Durham dice que el FBI no debió haber abierto la información, no que no hubo una relación impropia, como demostró el informe Mueller, y ya la Comisión de Supervisión del Gobierno de la Cámara está pidiendo entrevistar en público al fiscal Durham.
Como vemos, la CNN muestra una especie de solidaridad con el FBI tratando de suavizar las apreciaciones de la investigación que, según el fiscal Durham, nunca debió iniciar. Recordemos que en los años 2016 y 2017, los agentes del FBI buscaban vínculos del candidato a la presidencia de Estados Unidos con Rusia para encontrar una supuesta colusión que, según ellos, tenía el objetivo de llevarlo al poder. Más tarde, el fiscal especial Robert Mueller siguió adelante con esta investigación que concluyó en el año 2019 sin que se hubiera presentado prueba alguna sobre la supuesta colusión. Desde el primer momento, Rusia ha negado rotundamente cualquier injerencia en las elecciones estadounidenses. Así, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, preguntado este martes sobre el tema en cuestión, expresó:
ustedes recordarán que aún en aquel entonces rechazamos categóricamente cualquier acusación contra Rusia. Además, no es el primer caso cuando los estadounidenses lanzan una investigación muy compleja y de gran envergadura, pero luego llegan a la conclusión de que no hay evidencia alguna de una presunta injerencia rusa. No es la primera vez que lo hacen y hay que tenerlo bien claro. Por consiguiente, quienes llevaron a cabo esta investigación una vez más comprobaron lo absurdo que representan las acusaciones a Rusia que fueron hechas públicas a diferentes niveles de todos los ramos del poder de Estados Unidos.
No cabe ni la menor duda que Donald Trump procurará sacar el máximo provecho del informe del fiscal especial John Durham en el contexto de su participación en la carrera electoral de 2024. Aunque también es cierto que todavía queda mucho tiempo por delante y es poco probable que las conclusiones del reporte en cuestión mantengan la misma actualidad que tienen el día de hoy.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció que se permitirá un aumento salarial del 8,2% para los trabajadores del sector de la educación, en donde reiteró la importancia de las maestras y los maestros del país para la creación de una mejor sociedad. Al mismo tiempo, manifestó que la derecha mexicana ha tratado de privatizar la educación en el país, siguiendo el ejemplo de Chile, lo cual ha traído problemas sociales en la nación sudamericana. Las palabras del presidente se dieron en la celebración del Día de la Maestra y el Maestro, en medio de su programa habitual Las Mañaneras, donde AMLO reafirmó su compromiso con los maestros del país en su política de la Cuarta Transformación. Y ahora cedemos el micrófono a nuestro compañero Cristian Galindo para que les comente con más detalle el tema en cuestión.
Así es, Víctor. El presidente Andrés Manuel López Obrador, desde el comienzo, aplaudió a las maestras y maestros mexicanos por el día que conmemora la noble labor de estos ciudadanos. El mandatario subrayó la importante labor que tienen los profesores en la sociedad mexicana, sobre todo por ser quienes construyen a los ciudadanos del bien. Con esto también agregó que es un orgullo tener a más de 12 millones de estudiantes a los cuales el Estado mexicano les otorga becas. Así lo comentó AMLO.
Hoy, día de nuestras maestras, maestros, además de enviarles mi más cariñosa felicitación, deseo informarles sobre los avances que estamos logrando en materia educativa, porque como lo señalaba el presidente Benito Juárez, la educación es fundamental para la felicidad social. Es el principio en el que descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Es decir, en mis palabras, la educación constituye el medio que permite la superación personal, pero al mismo tiempo es el camino hacia la formación de buenos ciudadanos, mujeres y hombres, destacados por su profesionalismo y sobre todo por su dimensión social y humanista. Me llena de orgullo poder decir que hay 12.200.000 estudiantes de familias pobres, desde el nivel preescolar hasta el posgrado, a quienes se les otorgan becas, a 12.200.000 estudiantes, con una inversión anual de 96.773.000.000 de pesos. Casi 100.000.000.000 de pesos este año para becas a estudiantes de familias pobres.
López Obrador habló de que el gobierno seguirá implementando una mayor cobertura y atención para mejorar las infraestructuras educativas del país. Igualmente estableció que se aumentará un 8,2% del sueldo a los maestros mexicanos, además de indicar que ningún maestro ganará un precio inferior a los 16,000 pesos mensuales, es decir, unos $910.
Quiero reiterar el compromiso de seguir mejorando las condiciones salariales y las prestaciones de todos los trabajadores de la educación de nuestro país. Puntualmente expreso lo siguiente: hasta el día de hoy se han basificado más de 800.000 trabajadores de la educación y vamos a continuar basificando a los maestros, a los trabajadores de la educación. Este día expreso que de manera retroactiva, es decir, desde enero pasado, aplicará un aumento al sueldo de maestras y maestros y de todos los que laboran en el sector educativo de 8.2% en promedio. 8.2% en promedio. Y esto es lo que considero más importante. Además, ningún maestro ni trabajador de la educación ganará menos de 16,000 pesos mensuales, que es el promedio que obtienen actualmente los trabajadores inscritos en el Seguro Social.
AMLO afirmó que este acto requerirá destinar 42 millones de pesos, unos $2,400 millones, en lo que afirmó que esto no es un gasto, sino una inversión.
Esta decisión y el aumento en general al salario implicará que destinemos 42 mil millones de pesos adicionales al presupuesto, al fortalecimiento de la educación pública en nuestro país. No es un gasto, es una inversión.
Igualmente, el mandatario estableció que la educación es un derecho y no un privilegio y señaló que en otros países esto no es posible, en donde criticó el modelo neoliberal chileno, en donde la educación vale, pero la cual ha dejado resultados negativos en su sociedad.
En otros países sí avanzaron muchísimo. Por ejemplo, en Chile casi no hay educación pública, porque los neoliberales utilizaron a Chile como un laboratorio para la aplicación de toda la política privatizadora. Y ahora pues están padeciendo porque pues no todos tienen para pagar colegiaturas. No es nada más poner al mercado la educación, sino es considerar que lamentablemente la mayoría de nuestros pueblos no tienen ingresos, no tienen salarios justos, suficientes.
El maestro mexicano Enrique Ávila nos permitió su análisis respecto a lo dicho por Andrés Manuel López Obrador en cuanto a los procesos neoliberales que se usaron en América Latina, de los cuales Chile fue gravemente afectada.
Bueno, es que, como usted sabe perfectamente, durante 40 años el neoliberalismo o las nuevas políticas económicas en materia general, pero sobre todo en lo educativo, que es de lo que estamos hablando, pues se aplicó a nivel global y sobre todo en América, lo que conocemos como América Latina. En Chile, pues tuvo un gran impacto porque ahí pues está con una una fuerza brutal todo lo que queda del pinochetismo y todo lo que queda de las dictaduras del siglo XX ahí en este país. Y en efecto, la educación está privatizada. Aquí en México lo que se ha hecho pues es aplicar la Constitución. Nosotros tenemos una Constitución desde 1917 que establece que la educación debe ser laica, gratuita, libre, etcétera, ¿no? Entonces, lo único que se ha estado haciendo es cumplir con la Constitución y dar marcha atrás a esa política privatizadora que llevó a cabo los gobiernos pues de los últimos 30, 40 años en nuestro país.
Igualmente, el profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México, Alejandro González, nos aportó con su análisis por la decisión del mandatario de aumentar los sueldos de los profesores mexicanos.
En este caso, lo que vimos el día de ayer fue una buena noticia, porque esta decisión es una decisión que sigue fortaleciendo al sector educativo y evidentemente está en línea directa para tener en mejores condiciones a los docentes en México. Recordemos que durante la época neoliberal los docentes, el sector educativo, fue objeto de una fuerte embestida por parte del sector privado. Digamos que en este sentido podemos mencionar que se derogó la reforma educativa y con ella se plantea un nuevo modelo académico en México, un modelo académico que tiene que ver más con el servicio educativo dirigido a fortalecer el sector sindical en México, por un lado, y por otro lado, darle una mejor calidad educativa a todo el pueblo en México.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues, cuestión aparte.
El metaverso, un universo digital donde interactúan avatares creados por usuarios reales que desean tener una experiencia virtual, se consideraba hasta hace poco una verdadera revolución digital. Sin embargo, parecería que todo apunta actualmente más a su extinción que a su masificación. Con más detalles, nuestro compañero Alberto García. Adelante.
Gracias, Víctor. Como bien mencionas, tan solo hasta hace unos meses atrás, el metaverso estaba en boca de todo el mundo. Las predicciones sobre su poderosa incursión en el mundo de los negocios digitales y el marketing sobrepasaban de optimismo. Sin embargo, parecería que ese optimismo empieza a desinflarse. El cambio de enfoque de Meta y las últimas declaraciones de Mark Zuckerberg sobre el fracaso en la búsqueda del metaverso perfecto han llevado a especular en redes sociales y medios de comunicación sobre el sombrío futuro de la otrora llamada tecnología del futuro, el metaverso. Sin embargo, esta tecnología sigue activa, con desfiles de moda con marcas como Adidas y Tommy Hilfiger y con usos para ampliar el acceso a la salud como en el Hospital Albert Einstein, y con un fondo establecido por el gobierno de Corea del Sur para apoyar proyectos en el metaverso. Todo esto es aún más poderoso cuando funciona con inteligencia artificial generativa, que puede tener impactos significativos en varios sectores, como la creación de nuevas proteínas, anticuerpos y fármacos. Actualmente, la inteligencia artificial se utiliza en muchas industrias para resolver problemas comerciales, detectar fraudes, administrar cadenas de suministro y recomendar productos. Lo importante es no solo enfocarse en la exageración de estas tecnologías, sino también considerar los impactos y peligros que involucran a la inteligencia artificial. Aquellos que ya han matado y enterrado estas tecnologías que alguna vez fueron publicitadas deberían revivirlas, ya que es probable que vivan y trabajen con ellas en el futuro. Hoy tengo el placer de contar con la compañía de Iván Marchena, él es peruano, especialista en temas del metaverso, criptomonedas y más. Iván, un gusto saludarte y gracias por aceptar la invitación. El metaverso hasta hace unos meses era el boom del momento. Se hablaba mucho de su enorme potencial para cambiar la realidad como la conocemos. Sin embargo, últimamente parecería que se acerca más a la extinción que a la expansión. Más aún cuando al parecer la empresa Meta ha decidido cambiar el rumbo y su estrategia. ¿Qué opinas al respecto?
Alberto, inicialmente, pues, un placer saludarte. Gracias nuevamente por la invitación. Mira, yo diría lo siguiente. Yo no pienso que es la extinción de esta nueva tecnología. Simplemente creo que ha pasado el hype. El hype, que es el interés cuando recién apareció el metaverso y como suele suceder en cualquier tipo de tecnologías, ¿no? O de cosas nuevas que aparecen innovadoras en el mercado donde se le presta mucha atención. Pero con el tiempo pues se van desencantando las personas sobre esos nuevos servicios, ¿no?
Para aquellos que no han escuchado, no están relacionados con el término metaverso, ¿qué es el metaverso?
Yo creo que el metaverso es un mundo virtual en 3D, o sea, es la réplica original de la realidad en la que vivimos, pero ya en un mundo digital, en un mundo virtual.
Siendo eso el metaverso, ¿cuál es el verdadero potencial de esta tecnología?
En realidad el metaverso tiene gran potencial porque imagínate poder tener, digamos, la oportunidad de juntar a personas especialistas en un tema dentro de un solo lugar. Tú sabes que actualmente es muy difícil, si hablamos, por ejemplo, de médicos especialistas de diferentes partes del mundo, juntarlos en un congreso. Sería más fácil poder realizar este tipo de reuniones de estas personas especialistas de manera más seguida, más continua, que solo organizar un congreso, el cual puede ser una vez al año.
¿Esta tecnología debe competir con la inteligencia artificial o buscar fusionarse de alguna manera con la misma?
Pues en realidad yo no hablaría de competencia. Lo que pasa es que, a ver, nosotros estamos viviendo dentro de una época en donde estamos evolucionando y estamos, las tecnologías disruptivas nos están ayudando al crecimiento global para que nosotros podamos alcanzar nuevos estándares, ¿no? Nuevos niveles. Yo diría que cada una de estas nuevas tecnologías se complementan entre sí y muy bien lo dices en tu pregunta, ¿deberíamos fusionarnos? En realidad yo creo que sí se están fusionando. La inteligencia artificial va a ayudar a mejorar la percepción y el desarrollo del metaverso, porque lo que nosotros estamos y tenemos que entender es que todas esas nuevas tecnologías aún se encuentran en pañales y nosotros solo estamos empezando a explorarlas y a entenderlas. Entonces, me parece más que va la respuesta por ese lado, de que debemos integrar todas estas nuevas tecnologías que están apareciendo, sobre todo dentro de este nuevo mundo que yo le llamo el mundo web 3.
Hablabas hace un momento del hype, ¿no? Que de pronto el hype del metaverso ya había pasado y por eso pues ha tenido esta baja, esta pérdida de interés, se podría decir. Sin embargo, ¿crees que el enfriamiento repentino también podría ser producto de la aparición de la inteligencia artificial y especialmente de ChatGPT?
En realidad sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo con esa pregunta porque, a ver, es como cuando uno está en unos juegos, sale el primer juego o el primer... Ponte el ejemplo del PlayStation 1, todo el mundo estaba loco por el PlayStation 1, salió el PlayStation 2 y la gente se conectó para el PlayStation 2, o sea, hizo el cambio. Es como con los iPhones, por un año sale el primer iPhone, ahora que ya estamos en el iPhone 14 y todo el mundo estaba, ¡ah, qué bien el 14! Pero viene el nuevo año, va a salir el nuevo modelo y la gente deja de lado el 14, incluso lo venden para poder comprar el nuevo que es el 15. Entonces yo creo que lo que ha sucedido acá es un poco parecido a eso, que la gente no ha terminado de entender o de estudiar lo que es esta nueva tecnología de metaverso y ha decidido pasarse a la inteligencia artificial, que en realidad la inteligencia artificial a mí me parece que es más importante. No digo que el metaverso no lo sea, sin embargo la inteligencia artificial sí lo es más porque es más completa y esta nos va a ayudar a entender aquellas tecnologías que anteriormente no hemos podido comprender del todo.
Pero con toda la gente, con todo el mundo, con el foco puesto en la inteligencia artificial, ¿crees que sea posible una recuperación del metaverso luego de que pues prácticamente está siendo olvidado de a poco, aunque su potencial es muy fuerte?
No, yo sí creo que es posible que el metaverso vuelva y obtenga una mayor visibilidad una vez que ya esté más aterrizada su evolución. Yo me refiero cuando la gente empiece a entender qué es lo que te está ofreciendo la tecnología del metaverso, va a volver, y más aún que la inteligencia artificial nos va a dar esas pautas de cómo entender mejor al momento de integrarlas. Porque, por ejemplo, la inteligencia artificial lo que busca es integrar no solamente la tecnología del metaverso, sino también, por ejemplo, la blockchain también está siendo implementada dentro de la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial más funciona acá como un trampolín o como un conector de diferentes herramientas que ya nosotros obtuvimos, pero que no sabíamos cómo conectarlas entre sí o cómo utilizar esa herramienta. Y gracias a la inteligencia artificial vamos a poder conectar cada una de ellas y crear ese sistema en donde cada cual va a responder por cierta actividad.
¿De qué forma una persona común, no hablamos de un artista, no hablamos de un conferencista, una persona común podría generar ingresos con el metaverso?
En realidad, por ejemplo, cuando una persona da asesoría a compañías, es muy difícil a veces transmitir porque existen muchas personas que somos muy tímidos delante de una cámara. Entonces, de esta manera, por ejemplo, el metaverso les puede dar un impulso, una ayuda al momento de crear un avatar, o sea, una réplica de esa persona, pero en digital, y la persona ya no se va a sentir amilanada y va a poder desenvolverse de manera más fácil, más sutil, porque se va a ver como en un juego, ¿sabes? Es una realidad virtual, entonces yo me siento más suelto y va a poder transmitir mejor lo que está dando. por ejemplo, asesorías, ya sean clases pedagógicas, y va a obtener una remuneración. Si hablamos de otro tipo de negocios o de emprendimientos, va a poder generar almacenes en el metaverso donde van a poder ver las personas los productos que quieren obtener y van a verificar y van a poder hacer los testeos, o sea, van a probar si funciona o no funciona. Yo creo que en el tema de ventas, de repente el metaverso puede incrementar en un 30% la efectividad de cerrar una venta que una página web convencional, ¿no?
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 522 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos tenido el gusto de aportar esta edición desde la capital rusa, Moscú. Sebastián Tapia, Cristian Galindo, Alberto García y quien les habla, Víctor Sujov.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.